Técnico, yo no voy a ser la que diga con qué ciudades nos vamos a unir, pero sí que es cierto que lo ha explicado tanto el presidente de ICOMOS como la presidenta de la Fundación Arcibilis, y en esa línea de trabajo estamos trabajando tanto la comunidad autónoma a través de la Consejería de Cultura y Turismo y a través de su director general, que es cartagenero, Pablo Braqueais, que está tomándose muchísimo interés, y le agradezco la apuesta personal que está haciendo con todos los recursos que tiene a su disposición porque Cartagena sea patrimonio mundial. Es verdad que detectamos, y por eso acompañé en la agenda que tenía prevista la Fundación Arcibilis, trabajando por la candidatura a patrimonio mundial, que el Líbano ya estaba en esa lista, creo que llaman tentativa de la UNESCO para conseguir ser patrimonio mundial, y que nos aconsejaron en ese momento, nos asesoraron que lo importante era sumarnos a esa candidatura y trabajar de la mano, porque si no, efectivamente, se demoraba muchísimo, y que ahí teníamos una oportunidad. Y además tenemos una oportunidad que nos permitía conseguir el resultado que queríamos todos, que era potenciar esas rutas del patrimonio, las rutas comerciales por el Mediterráneo, donde Cartagena tiene mucho que decir, tanto con lo que no se ve, lo subacuático, que por supuesto está ahí. Cartagena siempre ha crecido en torno a su mar, al mar Mediterráneo, y de hecho ahora estamos creciendo en lo que se ve. Ayer tuvimos la apertura de los locales comerciales y muy pronto Plaza Mayor, y estamos también trabajando y recuperando lo que no se ve, que ha sido nuestra historia, que nos va a permitir ser candidatura patrimonio mundial de la humanidad. Y lo importante hoy es escuchar al presidente de ICOMOS, porque cuando la UNESCO pide informes, se asesora por ICOMOS y por profesionales expertos de la trayectoria y el prestigio que tiene el presidente de ICOMOS. Por tanto, él, además, que tiene un concepto muy innovador, que ha trabajado tanto en el aspecto cultural, de patrimonio, de bienes culturales, pero también en todo lo que le rodea, como bien ha dicho, pues la parte turística, la parte gastronómica, la parte pues que se puede incluso vincular, ¿no?, de nuestra riqueza también en todas sus facetas, de esas culturas y civilizaciones que han pasado a lo largo de la historia por el Mediterráneo. Y queremos ponernos en las mejores manos, ¿no?, y queremos que se celebren este tipo de encuentros. Y, por supuesto, esto tiene que ser con el compromiso firme y la creencia absoluta de que merece la pena y que lo vamos a conseguir. Y eso debe ser a través del Gobierno de la Región de Murcia. Por eso es importante que esa agenda la mantengamos en común. Ayuntamiento, por supuesto, la comunidad autónoma, el puerto, el director general que está presente hoy aquí, el puerto también y el ayuntamiento, y todos los expertos que tengan que trabajar para conseguir el resultado. No va a ser fácil, no va a ser rápido, pero estoy convencida de que si damos los pasos que hay que dar, tal y como nos recomiendan los expertos, lo podemos conseguir, porque está muy bien enfocada. Yo, la verdad es que os tengo que reconocer que el día que me vi en la UNESCO con Cristina, también con parte de su equipo, y en esa conferencia de expertos, me quedé asombrada, ¿no?, del trabajo que se haya realizado y de cómo se estaba presentando esa posible candidatura con la ruta comercial del Mediterráneo en Cartagena. La defendimos, creo que dejamos impresionados, sinceramente, ¿no?, al resto de países que tienen la oportunidad, y por supuesto, como digo, nos ponemos en las mejores manos, y es ahora. El presidente de ICOMOS es el que nos tiene que decir cómo se tiene que trabajar, en qué situación nos encontramos, qué posibilidades tenemos, y hacerles caso, por supuesto, a los que más saben.
Entiendo que decae en principio esa iniciativa de buscar la declaración con el patrimonio exclusivamente defensivo. Eso ya lo olvidamos.
No, es que va intrínseco, es que no se descarta, como bien ha explicado la presidenta de Fundación Arcibilis, Cristina Gutiérrez Cortines, y también Jordi Serras, el presidente de ICOMOS. No se descarta, va todo vinculado y todo es ampliable, pero sí que saben perfectamente cómo hay que enfocarlo desde un principio hasta el final, los pasos que hay que dar, los hitos que hay que dar y cómo se tiene que ir ampliando la candidatura. Afortunadamente, en Cartagena no solamente tenemos que hablar de esa ruta comercial del Mediterráneo, también estamos trabajando en el eje Hispania Romana, Hispania Nostra, que saben también que estamos con el producto que presentamos de la presentación de Infitur, y estamos trabajando con otras ciudades de España y estamos dando pasos también firmes para ser más competitivos como destino cultural del patrimonio romano. Y yo creo que se ha abierto pues un trabajo muy ilusionante de futuro, de todas las posibilidades que tiene nuestra ciudad, y va todo de la mano. Los cronistas también van a participar, están investigando para ver pues todo el procedimiento, que toda la aportación que pueden hacer, todos los trabajos y conclusiones que puedan aportar para esta candidatura. Y como bien se ha dicho, lo ha dicho también la presidenta de Fundación Arcibilis, es importante que toda la sociedad nos lo creamos y que todos podamos aportar la documentación necesaria, que estemos todos, y que como buen director de orquesta o buenos directores de orquesta, quienes más saben nos vayan diciendo, pues ahora tienes que entrar tú, ahora tiene que entrar el otro, ahora viene la otra persona, y cada uno vaya aportando la documentación necesaria para conseguirlo.
Esa apuesta en común de todos los aspectos que puedan aportar, de los cronistas hasta las distintas asociaciones, colectivos, eso, ¿cómo se va a hacer?
Sí.
¿Van a entrar todos dentro de esa unidad de gestión o va a haber una reunión previa donde se vaya
Eso se va a canalizar a través de los diferentes convenios que establecimos desde el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma, en diferentes consejerías. La autoridad portuaria, creo que por un asunto jurídico procedimental, no puede hacer un convenio, pero va a estar presente a través de otra fórmula jurídica. Y ellos son los que nos van a decir qué pasos y qué decisiones tenemos que tomar. Nosotros ya estamos trabajando como una única unidad de gestión, aunque le suene esto raro, con el director general desde el Ayuntamiento y desde la unidad de patrimonio. Nosotros estamos ya intercambiando documentación permanentemente con nuestros técnicos, tanto para lo que tiene que validar la comunidad autónoma como lo que tiene que aportar el Ayuntamiento de Cartagena. Si nos recomiendan que en un momento determinado debemos tener una sede con recursos compartidos a nivel técnico para que, por supuesto, se sea mucho más funcional, más práctico y que podamos resolver y desbloquear todos los asuntos importantes donde haya presencia de la sociedad y determinados colectivos, lo haremos. Pero lógicamente tiene que ser una conclusión de estas reuniones de trabajo y de los congresos que se van a celebrar en adelante para tomar las decisiones que nos recomienden y sabiendo por qué hemos tomado esa decisión, para qué, ¿no? Y aunque sea una medida innovadora, pues no pasa nada, la sede de la Consejería de Turismo y Cultura está en Cartagena, con lo cual creo que el director general tiene aquí su despacho y no tendrá ningún inconveniente en dotar de los recursos necesarios y, por supuesto, por parte del Ayuntamiento tampoco. Si tenemos que, a nivel funcionarial, tomar decisiones para que esos equipos sean mixtos y puedan intercambiar información, en la medida que nos digan tanto de Fundación Ascibilis como las recomendaciones de ICOMOS España, pues lo haremos.
Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Primera vez realmente que hay un acto oficial con la prensa directamente. Yo creo que es que hay una cosa que nos ha ocurrido y es un mandato y una opinión, un criterio que se ha tenido desde el principio, y es que como esto es un proyecto muy ambicioso, no hemos querido que fuera humo, sino que hemos querido ir trabajando y poder presentar realidades para que tenga credibilidad, porque es un proyecto que al final va a ser de la propia sociedad de Cartagena y la sociedad está muy acostumbrada, desgraciadamente, a problemas que siempre se quedan en el camino, y por tanto hemos preferido hacer muchas cosas antes de salir al público, ya para decir, ya estamos en condiciones de echar a andar. He de decir que nuestras relaciones con otros países y la decisión de ruta fue porque no se podía pedir, la única manera, ya lo ha dicho el señor Jordi Treseras, es precisamente hacer una transnacional, porque la UNESCO exige que si Europa quiere entrar en una candidatura con cierta prontitud, tiene que ser transnacional con países del norte de África, Oriente o el Caribe. Caribe, el precio se nos hubiera rebasado y además no tiene esa relación. Cartagena tiene una historia y una tradición mediterránea y es una ciudad creada desde el mar, como otras muchas más de 340 ciudades hay creadas en el Mediterráneo ya en época fenicia. Entonces, es su identidad y su historia. Pero hemos tenido contactos, por ejemplo, con Líbano desde el mes de abril del año 21. Hemos estado trabajando con ellos y, de hecho, el resultado de aquello fue que el año pasado, en diciembre del 21, el 10 de diciembre, tuvo una convención muy importante en la propia UNESCO, Líbano, y se consiguió que hubiera una mesa redonda en la cual estuvo dedicada precisamente a Cartagena y presidida por la alcaldesa de Cartagena, y que fue acompañada de cuatro investigadores, ya que están trabajando desde entonces sobre el tema de la candidatura y de qué, haciendo un catálogo de qué bienes tiene Cartagena y qué bienes para incluir en esa ruta. Tiene muchos. Pero claro, esto es un proceso de descubrimiento de cosas que a veces las hemos valorado, pero otras veces no sabemos que podemos incorporar al proyecto. Por ejemplo, está claro que aquí un protagonismo importante va a tener que los puertos, todo lo que sea, no, los puertos y todo el sistema que tiene en torno del puerto. Muchos dicen, ¿por qué no entran otros sistemas defensivos? Es que el sistema defensivo es parte del puerto, pero no olvidemos que el eje del Mediterráneo y la razón de la creación de las ciudades fue el comercio. El comercio ha sido la gran actividad mediterránea que se ha hecho incluso en tiempos de guerra. Y la defensa, y las defensas, y los ejércitos muchas veces han estado defendiendo a sus ciudadanos para que pudieran seguir con su comercio y su actividad normal. Por tanto, nuestra candidatura no es ya sobre la guerra, sino sobre la actividad normal, el comercio, la navegación, los puertos y toda la arquitectura general. Por ejemplo, hay una arquitectura del mar que va a entrar ahora, que hasta ahora no ha sido olvidada, que son todo el sistema de torres y faros. Porque el faro es una arquitectura esencialmente marítima, lo mismo que las almadramas. Y luego aquí hay un tema que es importantísimo de nuestra candidatura, mucho más que otras que son, por ejemplo, un yacimiento, es que es una candidatura que ya existe, la ruta ya existe. Hay muchísimas actividades que puede presumir Cartagena de haberlas tenido desde antes de los fenicios. Por ejemplo, el comercio sobre todo el tema del atún, la pesca. Y por tanto, las almadramas es la arquitectura marítima para el atún. Y está ahí, y hay algunas que se conservan originales. pues eso va a entrar en la candidatura. Pero también deben entrar las empresas que lo están haciendo. Porque, por tanto, empresas que estén trabajando en esto, y una de las tareas nuestras con el puerto y con los empresarios es descubrir qué actividades están teniendo que tienen su precedente y ya lo estaban. ¿Qué ocurre con otras naciones? Que como es una asociación, evidentemente, por ejemplo, el acto de diciembre estuvo únicamente dedicado a los fenicios porque el Líbano lo había organizado. Pero aquí, como nos vamos a asociar con otras ciudades, cada una pondrá sobre la mesa lo que tiene y lo que más valora. Por tanto, y además cuando se viaja en una ruta, se ve lo que se tiene, lo mejor que se tiene. Es decir, que aquí van a entrar, nada más llegar a Cartagena, se van a encontrar con el teatro romano. Y es lo primero que van a ver. Y ahí vamos a poder hablar de la continuidad de las culturas, etcétera, etcétera, hasta hoy. De tal manera que hay un problema, diríamos, a resolver un reto más bien que problema, que tenemos que hacer, que es que la sociedad de Cartagena se incorpore y que incluso nos vaya contando actividades que se están teniendo, que se tenían, que constituyen piezas de la candidatura, pero también un turismo cultural que hay que reactivar. Por ejemplo, hay un turismo industrial que Europa está pagando y desarrollando muchísimo, por ejemplo, la carpintería de Ribera, todo lo que queda de los astilleros, quiénes son, cómo se hacían las cosas, las pescas tradicionales, el arte de la pesca, el arte de la navegación, forma parte de la candidatura. O sea, tenemos una parte inmaterial, algo que contar, muy emocionante, yo diría además muy visible y enormemente atractivo. Hoy día que la sociedad quiere conocimientos nuevos, diferentes y originales, y al mismo tiempo una realidad tangible, que son los restos arquitectónicos que tenemos y la propia ciudad. Y luego hay otra parte que vendrá luego, evidentemente, y que es esencial, y de aquí ha hablado precisamente, que aquí hay que crear una unidad de gestión, porque de aquí surge, y es el reto más grande que nos pone la UNESCO en la mesa, que es la mejor gestión de nuestro patrimonio. No es que esté mal, es que todas las ciudades tienen que iniciar un proceso de revisión de su sistema de gobernanza del patrimonio y dotar a las ciudades y ayuntamientos de la mejor capacidad de gestión, porque muchas veces, diríamos, la cultura en todas las instituciones ha funcionado con gran esfuerzo y ahora hay que reforzar el apoyo institucional a la gobernanza del patrimonio.
Procesos largos, o sea, no es un proceso lento, sobre todo se tiene que definir muy bien por qué quiere ser patrimonio mundial, ¿no? Que es la gente también lo que preguntabais, ¿no? ¿Por qué Cartagena merece ser patrimonio mundial? ¿O qué tenemos en Cartagena para ser patrimonio mundial, ¿no? Entonces, la candidatura, como os han comentado, se plantea como en la categoría de itinerario cultural, por las rutas marítimas, de comercio y militares por el Mediterráneo, ¿no? Pero precisamente con esa mirada del Mediterráneo Sur, ¿no? Ese trasfondo, pues, fenicio-púnico, pero que evidentemente pues se habla en un concepto de patrimonio urbano histórico que evoluciona y evidentemente pues bueno, en Cartagena pues sería un poco obviar lo romano y obviar pues las fortificaciones militares posteriores, es decir, sería como un poco cortar la, o sesgar la historia, ¿no? Entonces el concepto es de ciudades-puerto, por la que se está trabajando la propuesta de la candidatura, con la participación como una candidatura pues transaccional de bienes en serie, en la que participa Líbano, Túnez, posiblemente Malta, también España, un poco tomándola como para que digáis, bueno, con qué ejemplo pues puedo trabajarla, ¿no? Porque me diréis ya, Cartago es patrimonio mundial, Tiro o Biblos son patrimonio mundial, entonces, ¿qué aporta, ¿no? Pues bueno, un poco el modelo que hemos estado trabajando en esta comisión, hemos visto, por ejemplo, el modelo del Camino Real de Tierra Adentro en México, que es patrimonio mundial también, no es marítimo, en este caso es terrestre, pero que unía la Ciudad de México con Santa Fe, y en la que de inicio ya había varias ciudades, Zacatecas, Querétaro, San Miguel de Allende, que ya eran patrimonio mundial, pero articulándose la ruta, pues han incorporado otras ciudades, Durango, que por ejemplo, bueno, Lagos de Moreno, etcétera, que no eran patrimonio mundial y que lo son, y las que lo son por doble, o sea, como ciudad en sí, pero también como parte de esas rutas comerciales, de ese itinerario cultural, ¿no? Y un poquito esta es la línea, ¿no? La candidatura se lideraría desde el Líbano. Eso implica pues una participación, en este caso, también activa por parte de España, pero implica que no tendría que seguir esa lista, que como sabéis en España hay muchísimas candidaturas que estarían por delante de Cartagena, ¿no? Ribeira Sacra, el Olivar, la Menorca Talayótica, ¿no? Entonces nos iríamos a 2030 o 2035. Entonces sería pues un proceso más largo. Entonces este proceso de candidatura pues transnacional es compleja, ¿eh? Porque es compleja, pero no es tan complicada y puede tener un proceso pues de 4 o 5 años pues se puede conseguir, ¿no?
Disculpe si le pregunto una tontería. Normalmente oímos hablar de patrimonio de la humanidad. ¿Esto de patrimonio mundial es lo mismo? ¿Es una manera de definir lo mismo?
Es lo mismo. En inglés es World Heritage. Entonces la traducción en español, pues en muchos casos se ha traducido como patrimonio mundial, como patrimonio de la humanidad. Lo más correcto, utilizamos en un esquiano, podemos decir así, sería patrimonio mundial para los sitios vinculados a la Convención de Patrimonio Mundial del año 72. Y se utiliza patrimonio de la humanidad para el patrimonio, para los bienes, para las manifestaciones que están en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la diferencia entre de la humanidad y mundial pues es muy parecida y tampoco pasa nada. Por ejemplo, la Asociación de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Pues es la que reúne a las ciudades patrimonio mundial en España. O sea, bueno, en fin, son sinónimos.
¿Qué criterios se tienen en cuenta para que estas declaraciones salgan adelante?
Bueno, hay diez criterios, porque tiene que cumplir pues una serie de criterios de credibilidad, ¿no? Para justificación. Hoy precisamente en el taller que hemos tenido pues han hablado de... Hay 5 criterios naturales, 5 criterios culturales. Entonces pues se ha hablado, por ejemplo, precisamente de estas... este patrimonio que tiene una continuidad en la historia, pero que tiene la base en un elemento común, que podría ser en este caso pues esa tradición fenicio-púnica, ¿no? Que tiene esa influencia, pero que luego evidentemente pues tiene otras culturas, ¿no? Que se van superponiendo y que configuran pues esa identidad actual, ¿no? El concepto este de ciudades-puerto, entonces ciudades construidas pues hacia el mar, desde el mar hacia el mar, ¿no? O sea, se ha buscado ese elemento que genera la singularidad, ¿no? Que puedan tener estas ciudades que se articulan en un eje común, precisamente porque formaban parte de esas rutas comerciales y de esas infraestructuras que no solo protegían a esas localidades comerciales, sino que también tenían un interés militar, ¿no? Y en el caso de Cartagena, pues se mantiene ese espíritu, dijéramos, de una ciudad comercial y, por otro lado, ciudad militar, ¿no? Y, por otro lado, otro aspecto importante es el patrimonio inmaterial asociado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues toda esta industria, por ejemplo, vinculada a la salazón de pescados, ¿no? que es pues, una industria viva, con las almadrabas, etcétera, etcétera, pues que tiene esa tradición también del Mediterráneo y sobre todo de ese Mediterráneo Sur, muy potente, muy vivo y que realmente pues también une, ¿no? Entonces se buscan cosas que nos unan para compartir un pasado común, pero no solo mirar hacia el pasado, sino también para mirar hacia el futuro, ¿no? O sea, que genere también esta inscripción oportunidades para la gente que vive en Cartagena, ¿no? O sea, a través pues de actividad económica, de actividad comercial y también de actividad turística, ¿no? En ese sentido, desde la UNESCO hay un programa que se llama de Patrimonio Mundial y Turismo Sostenible, o sea, que va asociado. Por ahora nos exige a los planes, a los expedientes, se va a preparar el expediente y el plan de gestión. Ahora, hoy, esta mañana hemos hablado de la constitución de una unidad de gestión en Cartagena, donde se sumen pues todas las instituciones que pueden ayudar a que esta candidatura sea una realidad, ¿no? Incluso, por ejemplo, pues hablábamos de patrimonio subacuático, que es otro elemento también importante asociado, y la presencia, por ejemplo, del Arqua pues suma muchísimo, ¿no? O sea, aunque sean colecciones muebles, ¿no? Las que están allí, pero que claro van vinculadas con ese territorio, con ese paisaje.
Ahora el proceso a seguir, porque comentaba usted que, por ejemplo, esto lo va a liderar el Líbano. Pero yo, el Líbano, no sé si ha empezado ya el trabajo y ahora
sí,
ustedes,
bueno, la...
porque se incorporan. ¿Hay un trabajo precoordinado?
Hay un trabajo previo de trabajo a nivel diplomático, ¿no? Una cosa es el liderazgo del expediente para la tramitación, que en este caso pues lo lidera Líbano, pero es interesante porque la propuesta después para ese ente articulador de todas estas rutas de toda esta va a ser Cartagena. O sea, Ars Civilis está promoviendo la candidatura, pero con el apoyo de la comunidad autónoma, que de hecho es la que forma parte del Consejo de Patrimonio Histórico. Y a pesar de que, bueno, España, dijéramos, desde el Ministerio de Cultura, es la representación del Estado parte de la UNESCO, como en el caso de España, pues las competencias están delegadas a las comunidades autónomas, pues la comunidad autónoma es la que, dijéramos, presenta el expediente al Ministerio para que lo presente la UNESCO, ¿no? Pero claro, lidera también esa candidatura, por eso ahí existe el apoyo de la comunidad, pero también con los actores locales, ¿no? Es decir, pues la evidentemente es clave la implicación del Ayuntamiento de Cartagena, la alcaldesa, o sea, como una figura clave, pero también pues otras instituciones que puedan haber, como antes os comentaba, el ARCUA, que es del Ministerio de Cultura, la autoridad portuaria sería clave que tuviera esa implicación, la propia Armada, es decir, que realmente es un poco como un encaje de piezas, porque después cada uno de ellos va a ser gestor de ese patrimonio que se va a incorporar, y va a ser clave también pues trabajar de forma conjunta, ¿no? En Cartagena, y después Cartagena con las otras ciudades que forman parte, ¿no? Para Cartagena, que sea un itinerario cultural, pero que sea de ciudades puerto, puede ser también una oportunidad, porque le puede permitir pues ingresar a la Asociación de Ciudades Patrimonio Mundial de España. Es interesante porque sería con Ibiza sería la segunda costera, todas las demás son del interior, ¿no? Entonces, bueno, pues puede abrir oportunidades también pues para la propia ciudad, ¿no? Porque hay una serie de fondos que el gobierno del Estado pues destina a estas ciudades patrimonio mundial. Entonces, o sea, es todo un elemento que suma, ¿no?
Venga, adelante.
Buenos días y gracias por venir. La jornada de hoy ha sido fundamentalmente una sesión de trabajo en la que Jordi Tresserras, presidente de ICOMOS, ha venido a explicarnos cómo funciona una candidatura a patrimonio mundial y, en el caso particular de cómo la enfocamos, la de Cartagena, una ruta cultural del mundo antiguo, en la que Cartagena volverá a mirar hacia el mar, recuperando una serie de valores que le son intrínsecos para comprender toda su historia. Con la Fundación Ars Civilis, que preside Cristina Gutiérrez Cortines, en el asesoramiento técnico, estamos convencidos de que debemos desplegar una labor pedagógica muy intensa para que todos los cartageneros y la sociedad en general puedan comprender cuál es la candidatura, en qué se basa, y para ello vamos a hacer sucesivos actos que les iremos informando.
Bueno, adelante, no, ya ahora que están los micros aquí, ¿en qué se basa esa candidatura?
Bueno, como le he dicho, el señor Tresserras ha venido a explicarnos qué tenemos que hacer. Nosotros ahora vamos a montar, vamos a poner el tren sobre las vías, y dentro de muy poco les vamos a decir. Básicamente es esto, es una candidatura transnacional en la que vamos con otras naciones del Mediterráneo y fundamentalmente Túnez y el Líbano, y que recupera lo que ha sido el protagonismo del mar Mediterráneo en la creación de estas ciudades, porque no hay que olvidar que las ciudades de Cartago, Tiro, Cartagena, se crearon desde el mar.